Yasuní y Teté y las fronteras extractivas. El pasado 15 de agosto del 2013, el presidente Rafael Correa, en representación del gobierno del Ecuador, anunció el cese de la iniciativa Yasuní ITT, que consistía en dejar bajo tierra el petróleo de los campos Ispingo, Tambococha y Tiputini dentro del Parque Nacional Yasuní al oriente amazónico del Ecuador, siempre y cuando la comunidad internacional aportase con 3.600 millones de dólares en los próximos 12 años, lo que representaría la mitad de los ingresos que este país suramericano obtendría con la explotación. La corresponsabilidad internacional que demandaba la iniciativa por emisiones evitadas netas de CO2 en el marco del Protocolo de Kioto debía ser pagada por los países más industrializados y contaminadores. Escuchemos la declaración oficial del anuncio del fin de esta iniciativa.
El día de hoy he firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuní y Teté y con ello poner fin a la iniciativa. De igual manera, en el referido decreto, ordeno la elaboración de informes técnicos, económicos y jurídicos para, de acuerdo con el artículo 407 de la Constitución, solicitar a la Asamblea Nacional la declaratoria de interés nacional al aprovechamiento del petróleo en el Yasuní. Utilización que afectará, escúchenme bien, pueblo ecuatoriano, y en especial jóvenes queridos, escúchenme bien, aprovechamiento que afectará menos del 1% del parque Yasuní. Ustedes pueden ver en sus pantallas el parque que tiene más de 1 millón de hectáreas. La explotación petrolera con adecuadas técnicas afectará menos del 1% del parque. Este compromiso lo estoy incluyendo en el mismo decreto y personalmente lo supervisaré. El pueblo ecuatoriano ya me conoce, sabe que si digo personalmente, ahí estaré. Cito, decreto número 74 del 15 de agosto 2013.
Diferentes han sido las reacciones que ha provocado en la sociedad ecuatoriana y las organizaciones sociales y ecologistas de la región. Unos argumentan la no consideración de las alternativas para obtener dichos ingresos, como la nacionalización del sector de telecomunicaciones, algunos sectores financieros o simplemente las empresas básicas. Para ello escucharemos las respuestas del doctor Alberto Acosta, exministro de Energía y Minas del actual gobierno ecuatoriano, expresidente de la Asamblea Constituyente y profesor de la Flaxo Ecuador.
Como dije ese día, no por buscar rédito, fama, sino que sí me molesta el oportunismo, ¿no? Que era de otro la iniciativa de Yasuní ITT. La iniciativa de Yasuní ITT fue un servidor, compañero. Fue el presidente de la República en junio del 2007, director de Petroecuador, allá en el edificio de Petroecuador en la 6 de diciembre. Carlos Pareja, ya no sé, le estuve en esa reunión, pregunte. Y era ministro de Energía Alberto Acosta. No es de él la iniciativa, es de Rafael Correa, presidente de la República.
El presidente de la República presenta la iniciativa como de su autoría. Antes de llegar a la reunión del directorio de Petroecuador, que no fue en junio o julio, sino que fue en marzo, el 30 de marzo, en la ciudad de Quito, porque ahí se reunía el directorio de Petroecuador, hubo un proceso largo y difícil. Por un lado, caminaba el afán de extraer el crudo. Recordemos que en el año 2004, en el gobierno del inefable coronel Lucio Gutiérrez, se revalorizaron las reservas petroleras del campo Ispingo, Tambococha, Tiputini, el ITT, y se dijo que se iba a iniciar esta actividad. Cuando empiece el gobierno del presidente Correa, esta iniciativa contaba incluso con una unidad ejecutora en Petroecuador. Pero antes, mucho antes, ya en los años 90, comienza la resistencia a la actividad petrolera en la Amazonía. Y seguramente alguna persona afectada por las actividades de la Chevron Texaco debió haber dicho basta al petróleo, no más petróleo. Y surgió, como todos conocemos, el juicio en contra de la Texaco. Y en el año 2000, como resultado de muchos trabajos y esfuerzos, se publica un libro que se llama Ecuador Postpetrolero, en donde se plantea la moratoria petrolera en el centro sur de la Amazonía. Esta iniciativa tiene varios bemoles, varios procesos, varias etapas, y se llega incluso en el plan de gobierno del movimiento País en el año 2006, cuando estábamos llevando adelante de la candidatura de Rafael Correa Delgado, se lleva incluso en este plan de gobierno que tengo aquí en mi mano a establecer en la página 47 la moratoria petrolera como una posibilidad, no ampliar más la frontera petrolera. Y ese es el punto de partida de la iniciativa Yasunir TT. Ya antes, en el año 2005 y 2006, grupos como Acción Ecológica y Oil Watch se preocuparon de atender la situación del campo Ispingo, Tambococha, Tiputini. Y ahí se plantea la posibilidad de una compensación económica a cambio de dejar el crudo en el subsuelo. Cuando Alberto Acosta es nominado ministro de Energía y Minas, yo venía trabajando en este proceso de defender la Amazonía desde tiempo atrás, planteo dentro del gabinete que estaban haciendo la posibilidad de dejar el crudo en el subsuelo. Y había una pugna que está documentada en todos los medios de comunicación, incluso con algunas caricaturas muy simpáticas en las cuales el presidente de Petroecuador, pareja Yanuseli, y Alberto Acosta, ministro de Energía, enfrentaban dos tesis contrapuestas. Pareja tenía ya incluso conformado un consorcio con empresas china, brasileña y chilena para explotar el crudo del ITT. Y Alberto Acosta decía, no, no explotemos el crudo del ITT, hagamos realidad esta iniciativa que surge desde la sociedad civil y que no tiene gerente propietario. Nadie puede decir, yo soy el dueño absoluto de la idea. No, no hay nadie. Fue una iniciativa que se fue enriqueciendo y que luego, cuando el presidente Correa la acepta y la plantea a nivel internacional, que ese es su gran mérito, nosotros pudimos todavía seguir enriqueciendo con el debate y la discusión esta iniciativa que es del pueblo ecuatoriano y yo diría que es de la humanidad, porque es una iniciativa revolucionaria. Ahora, es una iniciativa que tiene principios éticos fundamentales de defensa de los derechos humanos, derechos colectivos y derechos de la naturaleza. Es lamentable que el presidente de la República, al parecer, no entendió el contenido profundo de la iniciativa Yasunir TT y tampoco entiende la Constitución de Montecristi. Supuestos derechos de la naturaleza. ¿Cuándo se dice en la Constitución y quiénes que estamos defendiendo la vida decimos que primero es proteger la naturaleza olvidándonos de los seres humanos? No, si los seres humanos formamos parte de la naturaleza, si el gran reto del buen vivir del Suma Causay es crear una sociedad que se nutra de relaciones armoniosas, de los seres humanos consigo mismo, de los seres humanos con sus congéneres, de individuos y de colectividades viviendo en armonía entre sí y con la naturaleza, ese es el gran reto. Habría que preguntarle al presidente Correa qué es lo que ha hecho en estos últimos 6 años para enfrentar todos esos males, de esas enfermedades con las cuales nosotros no estamos de acuerdo y queremos superarlas. Y él dice que ahora sí la va a superar porque va a recibir 18 mil millones de dólares. Si él ya recibió más de 150 mil millones de dólares en los últimos 6 años, suma el presupuesto general del Estado en términos nominales, son más de 150 mil millones de dólares. Ha resuelto esos problemas, algo ha bajado la pobreza, pero esos problemas están ahí. Y creer que ahora con el recurso que se va a obtener en el ITT se va a resolver el problema de la pobreza, creo que es un grave error. Además, a mí me llama la atención, Alfredo, algunas cosas que escuché la noche del día jueves. ¿Con qué facilidad se cambia de discurso? El pueblo ecuatoriano apoya y apoyaba con fe esta iniciativa. Yo creo que continúa apoyando el pueblo ecuatoriano esta iniciativa. Pero el presidente de la República, de la noche a la mañana, nos dice que ya no solo van a ser 7 mil millones de dólares, que es lo que se manejó durante 6 años, y nos habla de 18 mil millones de dólares, y nos confronta con aquella disyuntiva perversa, petróleo. Si no tenemos petróleo, no podemos enfrentar la pobreza. Eso es perverso, eso no es cierto. Al contrario, se van a construir hospitales en la Amazonía para atender las enfermedades que provocará la explotación petrolera. Luego el presidente de la República, concretamente su ministro de Justicia, nos dicen que ya no hay pueblos contactados o en aislamiento voluntario en la zona del ITT. Hasta hace pocos días, ese era uno de los argumentos potentes de la iniciativa Yasunir TT. Y posteriormente nos quiere hacer creer que solo van a extraer el crudo en el 1% o el 1 por 1000, como que se pudiera aislar la actividad petrolera de todo el marco donde se va a desarrollar la misma.
Tras el anuncio del cese de la iniciativa Yasunir TT, el Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio, junto al Observatorio sobre Discriminación Racial y Exclusión Étnica de la Flaxo, convocó al foro El Cese de la Iniciativa Yasunir TT, las paradojas de la gobernanza ambiental y los efectos para los pueblos indígenas aislados y de reciente contacto. Este foro contó con la participación de Natalia Green, del SEDENMA, Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, Eduardo Pichilingue, del Observatorio de Derechos Colectivos SEDES, y Fernando García, profesor de Flaxo. Este foro estuvo moderado por la profesora Ivette Vallejo, de la Flaxo Ecuador. Escuchemos parte de las intervenciones de cada uno de los y las panelistas convocados para entender con más claridad las implicaciones ambientales y sociales del cese de la iniciativa y la ordenanza de explotación petrolera en una de las zonas más biodiversas del planeta, hogar de los pueblos originarios Tagaeri y Taromenal.
La argumentación gubernamental para liquidar la iniciativa manifiesta que no hubo corresponsabilidad de parte de los demás países del mundo y justifica la explotación por la necesidad de recursos para combatir y superar la pobreza, comenzando por la Amazonía. Esto además de denunciar que los gobiernos autónomos descentralizados serían copartícipes de los beneficios económicos a generarse. En relación a los pueblos aislados, es importante recalcar que se ha dicho que de explotarse el 1% del bloque ITT no habría impactos en los pueblos aislados. El ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, donde está sediado el plan de medidas cautelares, también ha manifestado la no existencia de pruebas de presencia de aislados en dicha zona. Varios articulados de la Constitución sobre los cuales está haciendo caso omiso, el artículo 407 de no actividades extractivas en áreas protegidas, el artículo 57 que plantea que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral, irreductible e intangible, y en ellos estará vedado todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas y hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio. Varios aspectos a dilucidar. ¿Cómo se establecen los mecanismos de gobernanza internacional frente a propuestas innovativas relacionadas con el cambio climático? ¿Qué fallos o déficits en los sistemas de gobernanza pudieron incidir en el fracaso de la iniciativa? ¿Qué mecanismos de gobernanza se están implementando por parte del gobierno para la toma de decisiones frente a un modelo de desarrollo extractivo que se apuntala más aceleradamente desde los sectores estratégicos? ¿Qué lugar tiene el diálogo e interacción entre Estado, sociedad civil, movimientos ecologistas, organizaciones indígenas y sociales cuando se toman decisiones claves para el futuro del país en materia energética? ¿Qué está pasando con la proyección del cambio de matriz energética en el Estado plurinacional e intercultural como es el Ecuador? ¿Cuáles son los efectos que puede tener el cese de la iniciativa para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario? ¿Acaso están siendo invisibilizados en las políticas extractivas que se apuntalan para Ixtingo, Tampocoche y Ticutini? ¿La tan anunciada explotación responsable y con tecnología de punta será capaz de no generar impactos en pueblos con alta vulnerabilidad y en un escenario donde se han repetido varios sucesos de enfrentamiento y muerte acrecentados por el contexto extractivo? Son varias de las preguntas que ameritan ser respondidas y discutidas en el presente foro.
Bueno, uno de los temas importantes es que de ciertos estudios que se hicieron alrededor de la iniciativa y su ITT fue estas estimaciones de los servicios ecosistémicos. Uno de los temas importantes, yo creo, es que nunca se ha pretendido vender los servicios ecosistémicos. Estas valoraciones se hicieron justamente para que el mundo, que desgraciadamente se guía por un tema económico, que dice, bueno, ahora necesitamos 18 mil millones de dólares porque la plata es lo que necesitamos. Se hicieron esas estimaciones para que sepamos, si queremos poner un valor monetario, cuánto vale el SUNY. Y una organización que se llama Red Economics hizo esta hipótesis, ¿no es cierto? Que si valoráramos una hipótesis baja lo que vale el Parque Nacional de SUNY, estaríamos hablando de 5 mil millones de dólares. Perdón, no es el Parque Nacional, sino es el bloque de T. Una hipótesis media eran 10 mil millones de dólares y una hipótesis alta era casi 15 mil millones de dólares. Por lo tanto, eso valorando los servicios ecosistémicos. Esto me parece interesante, especialmente para poner una referencia de lo que estaríamos perdiendo si es que optamos por la opción de explotar el ITT. ¿Cómo se realizará una consulta previa a los pueblos de aislamiento voluntario? Es una de las preguntas que gustaría hacer al gobierno. Porque en efecto tendrían que hacerlo, ¿no es cierto? Pero sabemos que eso nunca va a suceder, esperemos. Tecnología de punta, nos dice que se va a utilizar la mejor tecnología para explotar esos bloques. ¿Por qué es que el Petroamazonas está explotando en otras áreas del parque como, y en otras áreas del Ecuador, como es por ejemplo el campo Libertador? ¿No se están aplicando ya esas medidas de seguridad de esa gran tecnología? Porque en toda nuestra Amazonía existe biodiversidad. ¿Por qué entonces no se aplica esa tecnología en los campos que existen para ver si nos intentan convencer de que realmente se utilizará la tecnología de punta? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces con respecto al tema de Yasuní? Existe principalmente el artículo 457 de la Constitución, que es el que ahora tenemos que como ciudadanos garantizar que se cumple. El artículo dice que se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la extracción forestal. Excepcionalmente, dichos recursos se podrán explotar, y ahí está abajo cuáles son los pasos, ¿no es cierto? Bajo petición fundamental, presidente. Esta petición fundamental todavía no llega a la Asamblea Nacional. Nos han dicho que está por entregarse esta petición con los estudios, todavía no llega. Después, la Asamblea Nacional debería hacer una declaratoria de interés nacional, una asamblea que está completamente controlada por el partido de gobierno, probablemente declarará como interés nacional la explotación del ITP. Y después, si la Asamblea lo considera, se procederá a una consulta popular. Aquí está un poco la disyuntiva de qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Vamos a esperar a que la Asamblea nos dé la opción de una consulta popular, cosa que no creo, o tal vez que nos dé la opción de una consulta popular bajo alguna pregunta que diga, ¿quieren explotar el ITT a pesar de que eso vaya en contra de nuestro desarrollo? O si es que vamos a explotar el ITT, pero aumentando los impuestos, ¿no es cierto? Alguna de esas preguntas capciosas que podría plantear una asamblea controlada por el partido de gobierno. Y la otra opción es que en este momento recojamos 600.000 firmas, considerando que el CNE tal vez nos invalide varias, 1.000.000 de firmas, para que como ciudadanos podamos presentar una pregunta para realizar una consulta popular. Y de darse toda esta serie de pasos, y si perdieran una consulta popular, se procedería a la explotación.
Creo que pocas veces en la historia del Ecuador se ha dado un debate tan rico sobre un tema tan importante como es el tema petrolero. Es decir, aquí no estamos discutiendo otro tema que aquel que sostiene el propio capitalismo petrolero. Y entonces, en ese sentido, creo que la oportunidad que nos damos de debatir aquí y en las calles es importantísimo, ¿no? Del lado de esta discusión sobre el tema del petróleo, se está poniendo en discusión también la necesidad de tener territorios para la utopía. Digamos, a todos nos encanta pensar siempre en Sarayaco como un territorio de utopía, pero realmente Yasuní se va conformando también como uno de esos territorios de utopía. Estos procesos que están siendo llevados no solo puertas adentro, y este es un foro que se hace aquí en esta aula, pero realmente estos procesos de discusión se están llevando en las calles. Yo pocas veces he visto tanto entusiasmo, tanta ilusión en las manifestaciones. Son manifestaciones absolutamente alegres las que se están haciendo estos momentos. Estos momentos son muchas las convocatorias, además. Yo me sé la de los jueves, que dicen que la van a mantener y es en todo el país. Pero son procesos de manifestaciones que tienen un carácter distinto, y yo creo que una de las cosas más bonitas de las manifestaciones, al menos de lo que yo he podido ver, es que el actor que está en esas manifestaciones es un actor que lo hace desde visiones absolutamente creativas, desde una verdadera pasión por la vida y desde unas acciones de coherencia impresionantes. Basta solamente describirles cómo suelen terminar las manifestaciones. El lado izquierdo, que es el ocupado por los manifestantes, siempre hay algunos de los chicos que dicen: no se vayan sin recoger la basura. Mientras en el lado derecho quedan. Realmente, y creo que Natalia nos ha ubicado muy bien así en el panorama, ¿no? Yo creo que podría dar algunos elementos, básicamente en cuatro temas. Lo primero, tratar de mirar un poco quién es Petroamazonas, es decir, desde dónde se está hablando la operación limpia y qué es lo que está pasando en el entorno petrolero, que creo que puede ser útil compartir. Nosotros hemos hecho un acompañamiento de qué es lo que ha ido pasando en esta zona, en toda la Ribera. Entonces creo que con este mapa podemos ubicarnos un poco qué es lo que pasa realmente ya más hacia adentro, ¿no? Creo que será muy importante analizar un poco, comentarles cuál es la petición que el gobierno ya mandó. Digamos, yo tengo, y voy a señalar algunos puntos, el gobierno acaba de mandar esta mañana la petición a la Asamblea para analizar el tema del interés general. Y también tal vez discutir algunos elementos de los porqués y de la posición y de la petición en relación a la consulta. Esos bloques son los que están directamente relacionados con la posible operación petrolera. ¿Qué es lo que está pasando en esos bloques? Bueno, me sumo al 16, ¿no? El bloque 16 es el bloque de la primera entrada del Parque Nacional Yasuní. Es un bloque, ustedes tal vez recuerdan, ahí entró la empresa Conoco, después se quedó la Maxus y ahora está la empresa Repsol. Esa fue la primera invasión que hubo al Parque Nacional Yasuní. En ese entonces yo recuerdo que hubieron muchas marchas, los Guaraní vinieron, era una cosa un poco dramática, los Guaraní venían a hacer marchas a Quito. Y claro, como ellos andan siempre desnudos, o sea, se enfrentaban a verdaderos problemas, digamos, graves de salud, de frío, o sea, fue un poco doloroso esto, ¿no? Los Guaraní pelearon muchísimo para que no se dé ese bloque. Finalmente, desgraciadamente, terminaron firmando un convenio de amistad con la empresa para iniciar las operaciones. Hay muchos estudios, muchas investigaciones que hablan de cuál es el balance que tenemos a la fecha de esa entrada de la empresa, de esta empresa a esa zona. Digamos, entre las cosas generales que se hablan, a pesar de que se dijo que allí no iba a haber deforestación, ahí hay una mega carretera impresionante. Han habido muchísimos derrames reportados, registrados en la zona del bloque 16. Es muy difícil hacer un seguimiento de esta zona porque para entrar uno tiene que hacer un trámite que es como así, casi como sacar visa a España, ¿no? O sea, ustedes no pueden entrar solamente con el permiso del Ministerio del Ambiente o de los militares o de las comunidades, eso no sirve. Ustedes tienen que hacer un trámite directo en la empresa, ustedes tienen que probablemente hacerse vacunar nuevamente. Después de la tercera vacunada, uno ya le da miedo, ¿no? Sí, yo ya no hago la petición porque no me quiero volver a vacunar de todas las cosas que le echan ahí las empresas, ¿no? Entonces, ustedes tienen aquí también, obviamente, los chinos también están aquí, también estaban acá. Ahora vamos a ver qué pasa en el bloque 31. El bloque 31 está siendo manejado efectivamente por Petroamazonas. En este momento está en una fase de exploración sísmica avanzada, en una fase de reacondicionamiento y de preparación de todos los pozos, ¿no? Toda la actividad sísmica está siendo hecha por la empresa china. Es decir, ellos tienen el monopolio de la perforación, de la exploración, no solamente ahí, sino en toda la Amazonía, ¿no? Y a nosotros por lo menos nos han dicho que hay acuerdos, que hay negociaciones, que hay avances de negociación para una operación conjunta con la empresa petrooriental del campo del bloque 31. El campo Tambo Coche está aquí, justo dentro del parque, no justo, está aquí en adentro del parque, digamos que es que esté en el filo, y el campo Espingo está en la parte baja, inclusive traslapada con la zona intangible. Ahora, ¿quién es Petroamazonas? Sobre Petroamazonas hay mucha información que ha circulado. Petroamazonas ha sido como una de las causas de estas luchas históricas que dieron los trabajadores petroleros, porque de un manejo de empresa pública, como era Petroecuador, se pasó a un manejo de empresa privada. Petroamazonas es una empresa, una compañía limitada, digamos. O sea, tiene un manejo privado, es una empresa pública, pero que tiene un sistema de manejo privado. Esta empresa ha empezado a hacerse cargo de todas las operaciones que tenía Petroecuador. Esta empresa es la que heredó, digamos, es la misma empresa, casi prácticamente los mismos empleados, bueno, a varios los han echado ya, que estuvieron en Occidental, en la zona de Occidental. Entonces, si uno quisiera ver cómo es su operación, podría mirar cómo es la operación en Edén. En Edén hay varios, digamos, en la zona de Edén Yuturi, que era la zona de Occidental. Allí hay muchísimas historias de denuncias y de impactos ambientales. Es decir, es una empresa que, si bien tiene menos impactos que otras en la zona, digamos, tenía algunas características, y es que en su historia y su manera de manejarlo hacían de manera diferente que Petroecuador. Petroecuador tiene una característica en el momento de hacer su operación en el campo, y es que las operaciones eran a puertas abiertas. Es decir, ustedes, probablemente muchos de ustedes, nosotros podíamos entrar libremente, uno iba a visitar a la familia, o sea, la familia ucudeña, cualquier familia, y uno entraba, pasaba por el pozo, miraba las zonas, las piscinas de explotación, y uno podía hacerse una idea clara de cuál era el impacto. La característica que introdujo Petro, digamos, Occidental, en la operación es que todo era puerta cerrada. Después, obviamente, es un modelo similar al de Repsol, en donde no solamente es a puerta cerrada, sino con ingreso. Digamos, a la zona de Petroamazonas, en esta parte, tampoco es que se pueda entrar. Hay que pasar por una puerta y unos muros grandes, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer un sistema de registro de impactos.
Y era bastante evidente que lo que quiere el gobierno es dejar la discusión entre un asunto de conservación versus dinero. ¿Sí? Por ahí unos compañeros decían desarrollo. Yo le pongo dinero porque es dinero. Y lo quieren bajar ahí, lo quieren dejar ahí. Y es evidente que el tema que realmente congrega más a la gente es el tema de derechos humanos. Entonces, justamente que en estos debates uno se da cuenta fácilmente que cada vez que uno pone el debate en los derechos humanos, por ejemplo, Marcela Guiñaga lo bajaba de nuevo hacia un tema ambiental. Entonces yo decía, pero los derechos humanos de los indígenas aislados, y ella me decía, pero la contaminación del río Esmeraldas. Y yo le decía, pero los derechos de los pueblos indígenas aislados, y de repente me salía con que, pero eso es la deforestación de unas cuantas hectáreas. Entonces siempre se va bajando nuevamente a ese nivel, ¿no? Ese como un primer punto. Creo que hay unos temas en los que evidentemente no hay experiencia, no hay experticia, mejor dicho, dentro del gobierno. Hay muy poca gente que conoce el tema y es bastante evidente. La gente del plan de medidas cautelares, no sé si aquí hay alguien del plan de medidas cautelares, pero no está cumpliendo su función. Hay criterios. Sí, yo puedo reconocer también, yo estuve dentro del plan de medidas cautelares y a veces a uno no le hacen caso, ¿no? Y tal vez ese es el caso actual, ¿no? O sea, tal vez no les hacen caso a esas personas, pero es evidente que salen de repente algunos funcionarios o algunas voces oficialistas diciendo barbaridades, pero de verdad, barbaridades. Le han puesto 20 cámaras para tenerlos monitoreados y que no están. No están porque las cámaras no los han captado. 20 cámaras en cientos de miles de hectáreas de cerro. O sea, por favor. Esta metodología es utilizada para animales, ¿sí? Es utilizada para animales. Yo no digo que no vayan a captar nada nunca, sí, es probable que capten algo alguna vez, en años, o sea. Pero es una metodología utilizada para animales. ¿Ustedes saben cómo se utiliza eso? La cámara se pone en el lugar donde se ha encontrado una huella del animal para que el animal la próxima vez que pase por ahí, porque son sus patrones de movilidad siempre por los mismos lugares, la cámara dispara y toma una foto linda de cualquier animal, ¿no? A veces se necesitan años de tener esas cámaras puestas en ciertos lugares para poder captar, por ejemplo, un jaguar. Estamos hablando de seres humanos. O sea, utilizar esa metodología con seres humanos, más allá de poco efectivo, antitécnico, me parece racista. Porque no tomamos en cuenta, además, que son personas y que son inteligentes, y que cambian sus recorridos y que van por otros lados, y que, en fin, miles de razones más. Por otro lado, nuevamente, no, 20 cámaras en cientos de miles de hectáreas. Y ahora dice que no, que están allá, por eso no están aquí, están allá. O sea que, no sé, le falta un poquito de lógica ahí, ¿no? Otra cosa es eso, ¿no? O sea, por lo menos el ministro dice que están allá, el exministro. Porque hay otras voces que en cambio dicen que no están, ¿no? O sea, así como dicen que no están en el bloque 14, ni el 17, ni el 16, ni el 31, ni en el ITT, ni en el Armadillo, ni en el Tigüino, ni en... Entonces, ¿dónde están? O sea, yo decía, yo también esta cuestión, dentro de poco seguramente estarán en nuestro recuerdo, porque si seguimos con estas, y tal vez eso es lo que esperan. Es más, ni siquiera Repsol, donde ocurrió el último evento, ustedes recordarán ahora en marzo, ha aceptado todavía que existen indígenas aislados en su territorio. La ex ministra Guiñaga salió hace unos días diciendo que si alguno de nosotros nos consta que esos fueron indígenas aislados, que no ha terminado la investigación y que por lo tanto, como nadie ha demostrado que han sido indígenas aislados, no hay indígenas aislados ahí. Lo mismo que pasó el 10 de agosto del año 2009 en el campo hormiguero sur del bloque 17, donde murió una mujer, Sandra Zavala, con sus hijos, al lado de una plataforma petrolera. Y la empresa hasta ahora no reconoce la existencia de indígenas aislados y no pasó nada en ese sentido. Entonces, ahora muchos funcionarios están diciendo también, no, pero es que si aparecen, detenemos las actividades. Y no sé, tal vez no quieren ver la cara de tontos, ¿no? Pero, primero, decir si aparecen, vamos a detener las actividades, es reconocer que existen, que pasan por ahí, eventualmente van a pasar por ahí. Uno. Dos. En el año 2009 yo era coordinador del plan de medidas cautelares. Yo ayudé a la ministra Marcela Guiñaga en ese momento a enviar una comunicación al ministro de Minas y Petróleos en esa época, solicitando la suspensión de las actividades de la plataforma Hormiguero Sur, donde había muerto Sandra Zavala y sus hijos. Es más, le decíamos ahí que los protocolos de la empresa china Petrooriental, Andes Petroleum, que opera ahí, decían que se debía detener la actividad ante cualquier indicio de presencia de indígenas aislados. Y que la empresa china nos había dicho que no la iban a detener si no había un pedido expreso de la autoridad hidrocarburífera, en este caso Minas y Petróleos. Eso le valió a la, en ese momento, ministra Guiñaga, un jalón de orejas de una buena parte del gabinete, que la llamó a una reunión y le dijeron, ¿cómo se te ocurre pedir la suspensión de un trabajo petrolero? Eso no va a pasar. Y ese es el antecedente, o sea, ¿por qué ahora tenemos que creer que va a pasar? ¿Por qué ahora tenemos que creer que cuando aparezcan por ahí, si es que logramos evidenciarlo, porque como ya lo dijeron mis compañeras antecesoras en el micrófono, el ingreso ya está restringido? O sea, ¿quién va a decir si pasaron, no pasaron, fueron, no fueron, por dónde pasaron, si están ahí, si están vivos, si no están vivos, si hubo un enfrentamiento? ¿Quién lo va a decir? Petroamazonas. Entonces realmente nada de eso es creíble, ¿no? ni lo más mínimo. Más allá de todo eso, hay ciertos puntos que hay que destacar, que son hechos que nos deberían tocar bastante la conciencia, ¿no? Y uno de ellos es, bueno, necesitamos, el presidente dice, pues necesitamos 18 mil millones de dólares porque con eso vamos a reducir la pobreza del país. Yo siempre digo, bueno, si la pobreza del país depende del sacrificio de ciertas personas, de esas minorías que el presidente siempre dice, ¿no? El presidente dice, tenemos que sacrificar a las minorías por el bien de las mayorías. Y yo digo, ok, perfecto, ¿no? Hay una minoría por acá, por el otro lado, que es una minoría que se está enriqueciendo y que se sigue enriqueciendo y que en este gobierno se ha enriquecido más todavía y que no ha sido tocada. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros desde CEDES hemos hecho unas investigaciones y hemos comenzado a ver dónde va el dinero del petróleo, o sea, dónde se acumula realmente la economía, los dineros del petróleo. Y se acumula principalmente en ciertas empresas, ¿no? En ciertos grupos empresariales. Los 10 primeros grupos empresariales del país, entre los cuales está Banco de Guayaquil, ese señor que anda diciendo que va a recoger firmas, el Banco de Pichincha, el Grupo El Juri, el Grupo La Favorita, Andes Petroleum también, producen 12 mil millones de dólares al año y pagan aproximadamente 4% de tributos sobre esos ingresos. E hicimos nosotros un ejercicio de ver cuánto se debía subir los impuestos a este sector empresarial. Y bueno, haciendo algo un poco más extenso, ¿no? Tratando de meter no solamente las 10 empresas más grandes, pero ya un conjunto mucho mayor, obtuvimos un dato Bueno, durante este gobierno ha habido una implementación de una política pública orientada a incentivar la empresa, ¿no? El ministro coordinador de la producción, Richard Espinosa, anunció en el enlace ciudadano 329 justamente que los impuestos a este sector habían bajado, ¿no? Y lo que nosotros hemos visto es que subiéndole 1.5% a esos impuestos, podríamos obtener en 25 años 20 mil millones de dólares, que es más de lo que se obtendría por la explotación del ITT. Más allá de eso, bueno, hay otras alternativas, ¿no? Muchas otras que se han hablado. Una que nosotros venimos posicionando es este asunto de que ya lo habló también Carlos Larrea. Él hizo algunas investigaciones con su equipo, de quitar ciertos subsidios, ¿no? Sobre todo, decíamos nosotros, y nosotros hemos ido mucho por este lado del discurso, de quitar el subsidio de la gasolina super, porque es un subsidio que es bastante ilógico, ¿no? Es un subsidio que no afecta realmente a las grandes mayorías, a los más necesitados, porque gasolina super utilizan los sectores de clase media alta y alta, y no los más necesitados. Y solamente por recuperar esa inversión, o sea, por no meter esa inversión cada año, estaríamos recuperando 600 millones de dólares al año, que quiero señalar que es casi el doble de lo que se pedía para mantener el crudo bajo tierra en el ITT, ¿no? Que eran 350 millones de dólares al año, con la diferencia que además esos 350 millones de dólares al año eran durante 12 años y ahora estamos hablando de 600 millones de dólares al año a perpetuidad, o sea, ya simplemente no se gastarían. Entonces, en definitiva, y para ir concluyendo, ya me están diciendo que ya lo pasé, está este tema, ¿no? Que nuevamente no hay que caer en esa trampa de poner el discurso en simplemente, y digo simplemente no de manera despectiva, o sea, digo simplemente porque creo que siempre los derechos de las personas estarán por encima, ponerlo en el campo de la conservación versus los ingresos económicos, sino en el campo de los derechos humanos, que definitivamente están por encima de cualquier interés económico.
Y yo quisiera plantear esto porque me parece que el debate que decía Esperanza y Natalia de una manera de otra, no solamente es por el petróleo, sino que me parece que la discusión está alrededor del uso de los recursos naturales no renovables en el país. Y el segundo elemento clave es la permanencia o no de los pueblos indígenas ecuatorianos, en especial los pueblos indígenas amazónicos, incluidos los pueblos indígenas en aislamiento. Yo quisiera citar unos tres o cuatro sucesos que hemos tenido la posibilidad nosotros de seguir durante algún tiempo desde el observatorio, para mostrar cómo es que el gobierno actual ha procedido en estos temas, los cuales el balance que tenemos es más bien pesimista, porque no solamente es el decreto del 15 de agosto, sino que creo que hay elementos que se han quedado pendientes y muchos todavía reclaman respuesta. Una primera es la no aplicación del plan de medidas cautelares para los pueblos de aislamiento voluntario. Esto se dio en el 2006. En 2008, decía Eduardo, se instauró este plan dentro del Ministerio del Ambiente. Luego pasó al Ministerio de Justicia y desde ahí no sabemos qué pasó. Ellos han sido los principales responsables de este tema y los principales actores que deberían dar cuenta de esto. Nosotros hemos hecho un seguimiento de los informes oficiales que hace el gobierno ecuatoriano ante el comité que recibe los informes cada cierto tiempo, el Comité contra la Discriminación Racial, uno de los organismos de Naciones Unidas, de otros muchos que tiene el gobierno la obligación de cumplir. Yo por lo menos voy a citar el último y las observaciones que se hizo ese en diciembre del año pasado, donde se demuestra con claridad que esto no es un invento ni de los ecologistas ni de los pueblos indígenas, sino que hay una verificación real del sistema de Naciones Unidas, que yo creo que es un sistema que hace el seguimiento justamente de los derechos humanos, como decía bien hace un momento. Este plan de medidas cautelares, en realidad, tuvo un funcionamiento, diría yo, activo en el 2008-2010, y del 2010 al 2013, que pasó en el Ministerio de Justicia, en realidad tenemos muy pocas evidencias de eso. Nosotros hemos tratado de recuperar información sobre eso, pero no sabemos nada. En el último suceso de marzo, el Ministerio de Justicia no hizo nada al respecto. Desgraciadamente, ese pasa a ser un elemento importante. Y es importante porque el plan era la instancia estatal que debía haber cumplido un plan que había realizado un código de conducta entre los diferentes actores que viven en la Amazonía y que están sujetos a este suceso. Una segunda cosa que a mí me parece también importante, que hemos hecho también el seguimiento y que es un tema de debate no solamente aquí sino en América Latina, es la aplicación del derecho a la consulta previa y libre informada. No hay en este momento en el país una ley de consulta previa y libre informada. Ha habido intentos, no han sido aprobados por los asambleístas. Y tenemos dos ejemplos que yo diría son definitivamente muy poco optimistas, ¿no? El uno, la consulta que se hizo el año pasado antes de iniciar la decimoprimera ronda petrolera, ¿no? Creo que en un debate que tuvimos aquí también en Flaxo se demostró con claridad cómo se hizo esa consulta. Está fuera de los estándares internacionales que plantean Naciones Unidas. Me parece que es un elemento muy significativo a tener en cuenta. Y se hizo a través de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Energía. Y lo más grave de todo es que en esta consulta hubo un problema, que yo diría, inconstitucional. Se aprobó, digamos, esta consulta se hizo justamente en base a un decreto ejecutivo que se fue el presidente el año pasado para realizar la consulta. Ahora, la consideración es la siguiente, y esto también junto al tema de consulta prelegislativa, que también es otro tema que yo creo que también deberíamos tener en cuenta. Consulta prelegislativa, en este momento está considerando dos temas claves en el país, que tienen que ver, el uno por lo menos con recursos naturales, el tema de la ley de recursos hídricos. Ambas, las dos consultas, debían ser sujetas de leyes orgánicas de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque ambas son derechos constitucionales. Y un derecho constitucional no puede ser normado con un decreto ejecutivo.
Medio Mundo, Ecología y Culturas les presentó una síntesis de las informaciones y posiciones más recientes que ha provocado el anuncio del cese de la iniciativa Yasuní ITT, las cuales en su origen se perfiló como una bandera y referencia de las nuevas políticas públicas en la conservación de las áreas naturales, la protección constitucional y en los convenios internacionales vigentes sobre pueblos originarios en la región, y con ello inclinar la balanza de la justicia y responsabilidad global frente a la lucha contra el cambio climático. Agradeciendo como siempre a la dirección, producción y sala técnica de Flaxo Radio, Javier Macas en los controles, y extendiendo un abrazo de solidaridad con las personas que han sido agredidas, bien sea física y moralmente, en las distintas manifestaciones que han surgido tras este anuncio, esperando que la ciudadanía ecuatoriana y la comunidad internacional perfilen medios de resolución de este conflicto en pleno desarrollo, para generar una verdadera conciencia de convivencia con la naturaleza y no contra de ella, así como de respeto a los derechos constitucionales consagrados para tales fines. Se despide de ustedes Manuel Suárez Rangel, de la Maestría en Estudios Socioambientales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
500 años hemos sufrido la opresión de nuestra raza. Pero aquí, entre nosotros, vamos a parar ese desmadre. Porque esta tierra es de nosotros. Sangre por sangre. Blood in. Blood out. Thank you.
morir. Hombre blanco, mi mente no está blanco. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Sientes mi presencia, sientes que golpeo tu puerta. Despierta, solo más te diste cuenta. Duelen las palabras de una vez, porque lo que piensas es todo al revés. Sabes que en el fondo tienes miedo, porque las tierras volverán con sus dueños. Naciste asqueroso, te llegó la hora. Te perderás en la niebla de tu historia. Arde en la crica, mal derrama de nuestra piel, tú no sabes nada. Te hacemos despertar de este tormento. Es entre uno de otro para caer lento. Hombre blanco, mi mente no es tan blanco. ¿Cuántos siguen más te ven morir? Hombre blanco, mi mente no es tan blanco. ¿Cuántos? Actos tapados, es tiempo de entrar en estado, estado aclarado. Sabes lo que pasa fuera del vecindario. Miles de chicos mueren desolados, se pierden niños por pocos pesos. El hambre en el mundo que hemos derecho. Madre aguanta, aunque con eso no alcanza. No vendas a tu hijo o caerá tu alabanza. Si la desnutrición llegó así, tarde o temprano llegará aquí. Ya la pobreza expandió sus límites, rompiendo el cercado, hermano, que creíste aislado. El pueblo exige una sana protección y no a tu sádico batallón. Hombre blanco, mi mente no está en blanco. ¿Cuántos siglos más te ven morir? Hombre blanco, mi mente no está en blanco. ¿Cuántos? ¿Cuántos?